Paz y bien a todos, queridos amigos radio oyentes de esta emisora, amiga y hermana vuestra, Radio Hogar de la Madre. Bienvenidos a una nueva edición del programa El Galeón. En el programa de hoy, continuando con los dos anteriores que trataban de una reflexión, si os acordáis, del significado de la encíclica Veritatis Splendor por el cardenal Joseph Ratzinger, ahora la reflexión la vamos a hacer con el arzobispo de Buenos Aires, cuando lo era, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy, ya sabéis, Papa Francisco. Bergoglio se preguntaba cómo era posible profundizar y comunicar las vivencias y reflexiones que se habían producido en un congreso en Buenos Aires sobre la encíclica Veritatis Splendor. Y se responde diciendo que hay que observar el tema desde una triple perspectiva. Una primera fundamental, que es la centralidad de la gracia en la vida moral, tal como es concebida a la luz de la revelación. Una segunda perspectiva, que es un instrumento indispensable, la evangelización, por dos motivos. Primero, porque es un mandato que nos ha dado y dejado el Señor. Y segundo, porque el Señor nos ha comunicado una vida nueva, y la vida tiende y exige comunicación. Y la tercera perspectiva es uno de los frutos más preciado y esperado. Este fruto es la relación entre el Evangelio de la Gracia con la vida cultural y política de los hombres. Bueno, vamos a desarrollar esta triple perspectiva. Primero, la centralidad de la gracia en la vida moral cristiana. Como se dice en Mateo, para Dios todo es posible. Si os acordáis de este pasaje evangélico, la conclusión del diálogo de Jesús con el joven rico parece que decepciona por un doble motivo. Primero, porque el joven se aleja entristecido, dado que poseía muchos bienes. Y segundo, porque los discípulos, ante la escena, quedan conmovidos y perplejos y se preguntan ante Jesús, entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero la respuesta de Jesús es que para Dios todo es posible. Es una respuesta clara y firme en la que nos anuncia y comunica el Evangelio de la Gracia. No es posible para los hombres vivir la ley santa de Dios siguiendo a Cristo, no es posible sin la gracia. Es decir, sin la vida nueva del Espíritu, sin dejarse conducir por el Espíritu. La vida moral de los hombres, de todos los tiempos, está llamada a ser vida según el Espíritu. Y imitar y revivir el amor de Cristo no es posible para el hombre con sus solas fuerzas. El hombre es capaz de este amor solo gracias a un don recibido. Y el don de Cristo, el don de Dios, es su Espíritu, cuyo primer fruto es la caridad. Como dice San Pablo en la carta a los Romanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. San Agustín, con lucidez, se pregunta, ¿es el amor el que nos hace observar los mandamientos? ¿O bien es la observancia de los mandamientos la que hace nacer el amor? Y el mismo San Agustín da la respuesta, ¿quién puede dudar de que el amor precede a la observancia? Así es, el que no ama carece de motivos para guardar los mandamientos. Y esto nos lleva a una conclusión fundamental que Juan Pablo II explicita en Veritatis Splendor. el amor y la vida según el Evangelio, no pueden proponerse ante todo como preceptos, bajo la categoría de mandatos, porque lo que exigen supera las fuerzas del hombre. Solo son posibles como fruto de un don de Dios, que sana, cura y transforma el corazón del hombre por medio de su gracia. Quizás, por proponer la moral cristiana desde la perspectiva del precepto, de la prohibición, del mandato, se pueda explicar, en parte, que el hombre de nuestro tiempo, especialmente en los pueblos de tradición cristiana, haya caído en una grave tentación. Mirad, ante la experiencia de que le resulta imposible observar la ley santa de Dios, reacciona queriendo ser él mismo, el hombre, el que decida qué es bueno y qué es malo. Debemos recordar al hombre frágil de hoy. Es más, hay que anunciarle y testimoniarle gozosamente que las tentaciones se pueden vencer, que los pecados se pueden evitar, porque junto con los mandamientos de Dios, el Señor nos da la posibilidad de observarlos, y que la observancia de la ley de Dios en determinadas situaciones, aunque pueda resultar difícil, incluso muy difícil, sin embargo, jamás es imposible. Por esto, presentar y testimoniar la moral cristiana desde la centralidad de la gracia es hacerlo a la luz de la esperanza. ¿Acaso el hombre de hoy no ha sustituido la esperanza por el optimismo? ¿Acaso no sentimos a nuestro alrededor el clamor angustioso de tantos hombres que están desilusionados y desesperanzados? Y es que solo con la ayuda de la gracia, solo con el don del Espíritu y la colaboración de nuestra libertad, es posible para los hombres de hoy vivir la existencia en el mundo a la luz de la esperanza. ¿Esperanza de qué? Esperanza de que es posible ser honestos, de que es posible vivir en la verdad, en la justicia, en el amor. Diríamos, en una palabra, esperanza de que es posible ser santos. Es posible construir una civilización nueva centrada en el amor y en la vida. Es posible también confiar en la misericordia del Padre, que nos abre las puertas de su casa eterna en la esperanza de una vida que no terminará jamás. Y todo es posible por el don de la gracia de Jesús muerto y resucitado. Decíamos que había una segunda perspectiva, la de la evangelización, que nos está mandado y que además es resultado de la vida, porque la vida se comunica. Solo el que vive del Espíritu en la obediencia amorosa al Padre testimonia en sus acciones de cada día la vida nueva de la gracia. Y solo el que vive de esta forma siente la necesidad de que esa vida sea comunicada a todos los hombres. Y esto era lo que sentía el apóstol San Pablo cuando escribía: ¡Ay de mí si no evangelizara! El encuentro personal con Cristo resucitado nos llama a la fe y a la conversión. La evangelización es el desafío más perentorio y exigente que la Iglesia está llamada a afrontar desde su mismo origen. Y hoy particularmente vivimos un formidable desafío, también entusiasmante, porque se ha agudizado el proceso de la descristianización, que ahora recae sobre pueblos enteros y comunidades que en otro tiempo eran ricos en fe y en vida cristiana. Y no ha habido solo una pérdida de fe, sino que también se ha dado en estos pueblos un oscurecimiento del sentido moral. ya sea porque se ha disuelto la conciencia de la originalidad de la moral evangélica, o ya sea porque los mismos principios y valores éticos fundamentales han quedado eclipsados. Lo cierto es que estamos viviendo la irrupción de una forma cultural no cristiana o descristianizada. Las tendencias subjetivistas, utilitaristas y relativistas se presentan ya no sólo como actitudes prácticas, sino también como opciones teóricas consolidadas. A esto hay que sumar los grandes movimientos migratorios de nuestro mundo y la realidad de una diversidad religiosa. Estos fenómenos plantean a la evangelización otro desafío, el del encuentro con culturas diferentes y el del diálogo interreligioso. Por eso, la evangelización, la nueva evangelización, comporta también anuncio y propuesta moral, porque Jesús no sólo llamó a la fe, también llamó a la conversión. Y aquí, en la evangelización, resulta necesario el testimonio vivo de las personas santas. En el contexto de esta nueva evangelización, se abre justo espacio a la misericordia de Dios para el pecador que se convierte y también para la comprensión de la debilidad humana. Ahora bien, esta comprensión nunca puede significar un pacto o una falsificación de la medida del bien y del mal a la que Dios nos llama en su ley santa. Como dice la encíclica, mientras es humano que el hombre, habiendo pecado, reconozca su debilidad y pida misericordia por las propias culpas, sin embargo, es inaceptable la actitud de quien hace de su propia debilidad el criterio de la verdad sobre el bien, de manera que se pueda sentir justificado por sí mismo, sin necesidad de recurrir a Dios y a su misericordia. En el contexto de la nueva evangelización, es también donde ha de encontrar su lugar genuino la reflexión que la teología debe desarrollar sobre la vida moral. Por esto hay que afirmar que la Iglesia tiene mucha necesidad de teólogos moralistas que profundicen la propuesta moral de Jesús y que la hagan comprensible al hombre contemporáneo. Esta acción de los teólogos moralistas es un servicio al pueblo de Dios, pero en su actividad deben guardar un vínculo con el carisma y el ministerio del magisterio del Papa y de los obispos. Porque el magisterio moral da al teólogo las certezas morales indispensables, mientras que en el disenso con el magisterio moral hay algo que es contrario a la comunión eclesial. También los teólogos moralistas deben servirse de las ciencias del hombre y de la naturaleza, pero siempre han de ser conscientes de que las mismas sólo proporcionan una normalidad empírica y estadística, y que ellas, dado su carácter instrumental, no pueden asumir la función de indicadores decisivos de las normas morales. Por otra parte, hay que señalar que los sacerdotes y los catequistas tienen una gran responsabilidad y han de ejercer su ministerio con verdadera conciencia y responsabilidad eclesial, sabiendo que sus destinatarios esperan de ellos la verdad que libera. Y una tercera perspectiva os anunciábamos al principio del programa. Esta perspectiva era la relación entre el Evangelio de la Gracia y la vida cultural, social y política. El Papa, en la Veritatis Splendor, hace una defensa categórica de las exigencias irrenunciables de la dignidad personal del hombre. Estas deben considerarse camino y condición para la existencia misma de la libertad. La defensa de la dignidad personal se dirige a cada hombre, a todos y cada uno de los hombres, y no sólo a estos individualmente considerados, sino también como comunidad, como sociedad. Las exigencias absolutamente irrenunciables de la dignidad personal de la persona humana son fundamento inquebrantable y garantía de una justa y pacífica convivencia humana. Ante las normas morales que prohíben el mal intrínseco, no hay privilegios ni excepciones para nadie. Por esto, solo una moral que reconozca normas morales válidas siempre y para todos, sin excepción, puede garantizar el fundamento ético de la convivencia social. Ante las graves formas que vemos de injusticia social y económica, de corrupción política, de atropellos étnicos, surge la necesidad de una radical renovación personal y social, capaz de asegurar la justicia, la solidaridad, la honestidad y la transparencia. Y en el centro de la cuestión cultural, no debemos olvidar que está el sentido moral, que a su vez se fundamenta en el sentido religioso. En verdad, que únicamente la verdad que hace libre es la que hace posible resolver los graves problemas de los pueblos y naciones, y especialmente el de las formas diversas de totalitarismo. Mirad, el totalitarismo nace de la negación de la verdad. Si no hay una verdad trascendente, con cuya obediencia el hombre conquista su identidad, entonces tampoco existe ningún principio seguro que garantice relaciones justas entre los hombres. Los intereses contraponen a las personas o a los grupos, y en esta contraposición triunfa la fuerza del poder, que cada uno intenta utilizar hasta el extremo. La raíz del totalitarismo moderno hay que verla, por tanto, en la negación de la dignidad trascendente de la persona humana, que es imagen de Dios y por eso sujeto natural de derechos que nadie puede violar, ni el grupo, ni la clase social, ni la nación, ni el Estado, ni las mayorías. Por esto, hoy estamos enfrentando un desafío muy grave, el riesgo de la alianza entre la democracia y el relativismo ético, que quita a la convivencia civil de cualquier punto seguro de referencia moral, despojándola de la verdad. Y es que, si no existe una verdad última, entonces las ideas y las convicciones pueden ser, como de hecho lo son, instrumentalizadas para fines de poder. Una democracia sin valores, con facilidad, acaba en un totalitarismo visible o encubierto. Bien, como habéis visto, queridos amigos, Veritatis Splendor, cuya lectura os recomendamos, es la carta magna de la libertad de las personas, de las familias, de los pueblos y de la humanidad. Y basta con que leáis las leyes que están promulgando nuestros parlamentos actualmente para que entendáis el ámbito tan reducido que le queda a la verdad y el peligro tan profundo que nos acecha. Esperando que el programa haya servido a vuestra edificación, me despido de todos vosotros y os emplazo a la próxima edición del programa, deseándoos hasta entonces las abundantes bendiciones de Dios nuestro Señor. Adiós, amigos.